Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. Hay un discurso del Papa Francisco esta semana que ha pasado inadvertido. No se ha hablado mucho de él, quizá porque sea muy pastoral y aparentemente no haga referencia a temas de actualidad. Se trata del discurso al Congreso de la Diócesis de Roma. En él habló de un capitel medieval que en uno de sus extremos representa a Judas y en el otro a Jesús, cargando al traidor muerto sobre sus hombros. Papa Francisco recordaba la homilía de un sacerdote italiano y expresaba: «Pobre Judas, yo no sé qué le habrá pasado en el alma. Es uno de los personajes más misteriosos que encontramos en la Pasión del Señor. Tampoco trataré de explicarlo. Me conformo con pedirles un poco de piedad por nuestro pobre hermano Judas». Parece algo muy pastoral, ¿verdad? Pues a mí me parece pura actualidad. Esta semana conocíamos el intento en España de la quema de dos iglesias en Galicia, el cartel blasfemo con dos vírgenes besándose y los ataques a una capilla en la Universidad Autónoma o a un santuario en Tenerife, donde han decapitado a la Virgen de la Candelaria. Condeno rotundamente todos estos actos, pero sin embargo no quiero condenar a quienes los han realizado. Es más, les quiero llamar amigos y hermanos. Sufro por ellos. ¿Qué les habrá pasado en el alma? ¿Qué tipo de odio les habrán inoculado para hacer estos actos? ¿Qué ideología les ha corrompido para dañar y violentar lo sagrado? ¿Qué problemas personales no tendrán para descargar la ira y el rencor de esta manera? Decía el Papa en este discurso: «Yo quiero también a Judas, es mi hermano Judas. También rezaré por él esta tarde, porque yo no juzgo, yo no condeno. Debería juzgarme a mí, debería condenarme a mí. Yo no puedo no pensar que es también para Judas la misericordia de Dios, este abrazo de caridad, esa palabra amigo que le dijo el Señor mientras él lo besaba para traicionarlo. Yo no puedo pensar que esta palabra no haya abierto brecha en su pobre corazón. Esta es la misericordia y la grandeza de Dios. Si alguno de los autores de estos actos nos están escuchando, pensadlo. Mientras asaltabais las capillas, mientras destrozáis las imágenes, mientras ridiculizáis a su madre, Jesús os sigue llamando amigos». Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas
Evangelio
tardes.
¿Evangelio de mañana?
Bueno, ¿cuánto tiempo hace que pasaste por el último examen, Álvaro, sin decir una fecha concreta?
Bueno, hace años ya, ¿eh?
Y de recordarás a muchos profesores y maestros con los que aprendiste cosas.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues
de algunos tengo recuerdos buenos y de otros, digamos que no tan buenos.
Bueno, pues fíjate que el Evangelio de mañana es cuando Cristo pregunta a los discípulos allí en Galilea quién dice la gente que es el Hijo del Hombre y vosotros quién decís que soy yo. Simplemente decir que Cristo ya había llevado un tiempo con ellos, había hecho milagros, había predicado, y claro, como habían aprendido mucho del maestro, era el momento de hacerles ese examen.
O sea, que era el examen sorpresa, ¿no?
El examen sorpresa. Famoso. De decir: a ver realmente qué habéis aprendido hasta ahora. Y yo recuerdo siempre aquello que decía Teresa de Jesús, que orar es estar a solas hablando mucho tiempo con quien sabemos nos ama en intimidad, pues ya que habían estado en intimidad con Cristo, es a ver qué han aprendido. Hoy también Cristo a ti y a mí y a los cristianos y a todos nos dice: ¿qué has aprendido de mí? ¿Una teoría o realmente la práctica? Si hemos intimado y hemos aprendido que es amor, tenemos también que amar a los demás, y yo creo que es la conclusión del Evangelio de hoy.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis, hasta mañana. Y en El Espejo hablamos mucho del tema de los inmigrantes y refugiados. No nos cansamos de hablar de ellos. Es una prioridad hoy en día. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like.
España celebra el lunes el Día Mundial del Refugiado con 16.430 solicitudes de asilo pendientes de resolución. Según datos de Eurostat, que no del Ministerio del Interior, solo en 2015 se registraron en España 14.600 peticiones de asilo. Solo lograron resolver su situación 1.020. A otros 2.000 aproximadamente se les denegó. Mientras esperan la resolución de su situación, los que esperan una aprobación afirmativa, que puede durar además desde meses hasta varios años, los solicitantes de asilo pasan a formar parte de los programas de acogida de las tres ONGs con subvenciones gubernamentales para dar este servicio, que son CEAR, ACCEM y Cruz Roja. En total, en España hay alrededor de 2.700 plazas llenas de primera acogida para refugiados. Pero os voy a animar a hacer una resta. Si hay 16.430 solicitudes de asilo en España y tan solo hay 2.700 plazas para los solicitantes de primera acogida, ¿en qué estado están esos otros 13.730? Bueno, pues no significa que estén en la calle. Algunos están en lo que se llama la segunda fase, en la que se trasladan a pisos alquilados y estas ONGs les ayudan en la manutención. Pero otra parte muy amplia, pero no se sabe el número exacto, ya ha salido del sistema de acogida, que dura un año como mucho y vive en situaciones diversas. Dicen desde el Servicio Jesuita a Migrantes que hay algunos que han encontrado trabajo y pueden salir adelante, pero hay otros que están en situación de exclusión porque siguen sin ninguna ayuda y sin encontrar trabajo. Mohanad es sirio-palestino, lleva 6 meses en Sevilla, en un piso de alquiler compartido, CEAR le está ayudando a pagarlo. Es ingeniero industrial y músico y tiene 30 años, pero en 3 meses, como mucho, se le acaba esta ayuda. No puede homologar su título y es consciente de que tiene un futuro muy negro.
La ayuda corta tiene un año, entonces tiene duración limitada. Por eso ahora estoy disfrutando mis días, estoy aprendiendo español y creo que muy contento porque ahora puedo hablar español después, o casi español después de 6 meses, pero muy contento de eso. Pero después de un año no sé dónde voy a vivir.
Este modelo de intervención social no acaba de favorecer la integración, está comprobado, y eso que hay una partida enorme de dinero destinada a este servicio. Las obras sociales jesuitas en España han puesto en marcha la campaña Yo Soy Tierra de Acogida con motivo de este 20J. Piden muchas cosas, entre otras anular el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía y las devoluciones automáticas en frontera, como está ocurriendo entre nuestro país y Marruecos. Otra, reforzar las operaciones de búsqueda y rescate para salvar vidas en el Mediterráneo. Por ejemplo, equiparar, sea cual sea el país de origen o llegada, a los procedimientos de asilo, o cumplir y ampliar los compromisos de reubicación y asentamiento, entre otras muchas cosas. Merece la pena pararse a pensar en qué estado y en qué momento estamos en España con los refugiados. Feliz lunes 20J, Día Mundial del Refugiado, para los que lo puedan celebrar. Los demás vamos a mirarles a estas personas que tanto nos necesitan, y feliz sábado.
Muchas gracias, Cristina. Feliz sábado. Vamos con la actualidad. Las 2 y 14, una hora menos en Canarias, comenzamos en Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Bueno, hoy Papa Francisco celebra una de sus audiencias jubilares de los sábados. ¿Cuál es la auténtica conversión? Ayudar al prójimo.
Yo creo que mejor le escuchamos directamente, aunque sea un poco largo, porque ya sabes, Papa Francisco habla para ti, para mí, para cada uno de nuestros oyentes. Adelante.
¿Cuántas veces anche noi sentiamo l'esigenza?
¿Cuántas veces también nosotros sentimos la exigencia de un cambio que implique toda nuestra persona? ¿Cuántas veces nos decimos, debo cambiar, no puedo seguir así, mi vida por este camino no dará fruto, será una vida inútil y yo no seré feliz?
Yo no puedo continuar así. La mia vida por esta strada no dará fruto, será una vida inútil. E io non sarò felice. Ma quante volte vengono questi pensieri?
¿Cuántas veces vienen estos pensamientos? Y Jesús, junto a nosotros, con la mano tendida, nos dice, ven, ven a mí. El trabajo lo hago yo. Yo te cambiaré el corazón. Yo te cambiaré la vida. Yo te haré feliz.
El lavoro lo faccio io. Io ti cambierò il cuore. Io ti cambierò la vida. Io ti farò felice. ¿Ma crediamo questo noi o no? ¿Crediamo o no?
¿Pero nosotros creemos esto o no? ¿Creemos o no? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis en esto o no? Menos aplausos y más voz. ¿Creéis o no creéis?
Menos aplauso, più voce. ¿Credete o no credete? Es così. Es Jesús que
Jesús que está con nosotros invita a cambiar de vida.
A cambiar de vida. Soltanto spalancare la porta.
Solamente tenemos que abrir de par en par la puerta y Él hace todo el resto. Él hace todo, pero a nosotros nos toca abrir el corazón de par en par para que Él pueda curarnos y hacernos andar adelante. Os aseguro que seremos más felices.
Saremo più felici.
Menos aplausos y más voz, buenísimo.
Os aseguro que seremos más felices. Bueno, nada que añadir, Álvaro, creo que lo ha dicho todo y todo claro, no hay que explicarlo.
Bueno, y ayer el Papa visitó, por sorpresa, dos comunidades de sacerdotes.
Ayer sí, estaba toda Italia paralizada con la Eurocopa, jugaba Italia a las 3 de la tarde, bueno, pues a las 4 salía el Ford Focus de Santa Marta y se fue a uno de esos Viernes de la Misericordia que está haciendo una vez al mes en este año jubilar, ayer a visitar sacerdotes ancianos o enfermos, o sacerdotes ancianos y enfermos. Se fue a 3 residencias, algunas de ellas con personas realmente enfermas, y allí pasó la tarde. Saludó a todos, abrazó a todos, celebró vísperas, les escuchó, rezó, y también a 21 sacerdotes ancianos les abrazó personalmente, sobre todo al director de la casa, Antonio Antonelli, que ha sido párroco muchos años y ahora está especialmente enfermo. Pues esa fue la sorpresa de la tarde. Solo tenemos una foto en la que se le ve con curas ancianos, algunos de su edad, pero muchísimo más enfermos y más trabajados.
Bueno, y seguimos con visitas, porque hoy el Papa visita Villa Nazaret. ¿Qué es Villa Nazaret? ¿Por qué esta visita?
Pues mira, esta visita es porque Villa Nazaret cumple 70 años de vida. Fue a inaugurarla, a la restauración hace 20 años San Juan Pablo II, fue hace 10 años Benedicto XVI, y hoy este colegio, que celebra sus 70 años, recibirá la visita Papa Francisco. Es un sitio conocidísimo en Italia, lo gestiona la Fundación Comunidad Domenico Tardini, y es un colegio universitario, ni más ni menos. Quizá el Papa saludó las Navidades del 2013, o sea, su primera Navidad en diciembre, y hoy va para celebrar estos 70 años. Pero atención, Álvaro, empieza a las 5 de la tarde y ya nos han dicho que no hay discurso preparado, que hablará abrazo.
Madre mía.
Y eso ya sabes lo que
pues
significa.
Pues estaremos pendientes, y si acaso lo contamos mañana, si te parece.
Eso es.
Un fuerte abrazo.
Fenomenal.
Muchísimas gracias.
Para ti. Adiós.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, a mí lo que me trae la selección es grandes recuerdos. Uno, entre triste y alegre, el 2010, cuando ganamos el Mundial, las dos Eurocopas, y como no hay dos sin tres, a la tercera también irá la vencida.
¡Viva España! ¡Viva España!
En COPE, Pepe Domingo Castaño vive la Eurocopa contigo.
Corresponsal Marruecos, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Joaquín Mimán?
Aquí estamos, vamos a traer...
Mecare Fernández, en las redes, ¿qué nos están contando?
Los oyentes están comentando...
Ellos lo hicieron. Imagínate que tú puedes contar también la actualidad en antena porque has cursado el Máster Multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Londres, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama ya al 91-828-3930 y en Fundación cope.com.
Hoy va. Se acaba el cole, estoy de vacaciones. Salgo a jugar con todos mis amigos. ¿Sí? En el Corte Inglés tienen los juguetes que más me gustan. Papá, mamá, en el Corte Inglés.
Además, tienes un 20% de regalo en todos los juguetes de nuestro catálogo de verano.
Sal a jugar.
El Corte Inglés.
Consulta condiciones en tienda. Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy se celebra en Palencia la ordenación episcopal de su nuevo obispo, Monseñor Manuel Herrero Fernández. Hasta allí nos vamos, hasta la Catedral de Palencia, porque además creo que no ha terminado aún la ceremonia, o tiene que estar a punto. Alba, Miguel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues efectivamente todavía no ha terminado esa ceremonia, incluso todavía acaba de empezar a hablar, acaba de empezar a intervenir don Manuel Herrero, o sea que todavía nos queda un ratito aquí en la catedral.
Bueno, cuéntanos cómo es el ambiente en la catedral. Imagino que repleta de gente y de autoridades, tanto eclesiásticas como civiles.
Sí, la catedral está desde luego abarrotada y más de 4.000 fieles que ya han querido arropar al nuevo obispo de Palencia. Y además justo acaba de terminar él de recorrer todas las naves de la catedral porque ha querido ir uno por uno saludando a todos los fieles que se han acercado aquí a Palencia, a la catedral, para acompañarle. Un recorrido además que ha hecho junto al arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y al obispo emérito de Palencia, Nicolás Castellanos. Es justo ahora en este momento, como decimos, cuando él va a intervenir ante la que ya es su iglesia.
Bueno, vamos a resumir un poco lo ocurrido en el día de hoy. Antes incluso de la ceremonia, lo primero que hacíamos, señor Herrero, era acudir a la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Calle. ¿Por qué allí?
Sí. Pues ha ido allí, además que ha salido como curiosidad, porque él va a residir en la casa sacerdotal junto a otros sacerdotes en activo y además también junto a otros sacerdotes ya jubilados y no en el palacio episcopal como ya se hicieron sus inmediatos predecesores. Entonces ha salido de esa casa sacerdotal esta mañana, se ha dirigido a la iglesia porque allí pues ha decidido hacer una pequeña oración junto también a unos fieles y ya a pie se ha dirigido a la catedral de Palencia donde a las 12 de la mañana ha arrancado esta ceremonia.
Bueno, nada más comenzar la ceremonia de ordenación, el hasta ahora administrador diocesano Antonio Gómez Cantero le daba la bienvenida, le ofreció un cariñoso saludo, estaban esperándolo, no hay duda, le escuchamos.
Don Manuel, hemos estado 13 meses y medio esperándole. Estamos con los brazos abiertos y una gran esperanza en el corazón para juntos seguir caminando como Iglesia por los senderos del Evangelio. De verdad, es una gran alegría y un gran descanso tenerle ya entre nosotros.
Bueno, y como no podía ser de otra manera, toda la diócesis se puso a su disposición para trabajar codo con codo.
Querido don Manuel, como usted dice, codo con codo, cuente con nosotros. La tarea nunca ha sido fácil, como lo sabe bien cualquiera que desee comprometerse. Pero le necesitamos y usted nos necesita. Está en su casa. Bienvenido.
Alba, manantial, misión y misericordia son las tres palabras que ha utilizado el administrador diocesano en su mensaje de bienvenida.
Sí, de hecho, además él lleva una casulla, ahora mismo va vestido con una casulla, también con el logo de la misericordia bordado a la altura del pecho, y es que además también ese ha sido el logo, el de la misericordia, ha sido el logo elegido y el lema elegido por el nuevo obispo de Palencia para su ordenación.
Bueno, continuamos escuchando cómo fue la lectura de las letras apostólicas.
Escuchado el consejo para la congregación de los obispos, en virtud de nuestra plena potestad y autoridad apostólica. Por medio de estas letras, te constituimos obispo de Palencia, con todos los derechos y obligaciones establecidos e inherentes a dicho cargo.
Y justo antes de la imposición de las manos tenía lugar la homilía del nuncio de su santidad en España, Monseñor Renzo Frattini, y en ella destacaba muchos aspectos del ser obispo.
El sucesor de Pedro tiene su lugar como siervo de los siervos de Dios, garante de la unidad de la fe, presidiendo en la caridad. Pero al hablar de la sucesión apostólica, no queremos decir que el obispo es otro apóstol. Efectivamente, los apóstoles son fundadores en inmediata conexión histórica con Cristo. Los obispos, sin embargo, lo dice su nombre, son guardianes de lo que ya está fundado por el Señor. Ellos no pueden sino custodiar el depósito recibido.
Alba, el nuncio habló de las virtudes del obispo, en definitiva, de cómo ser un obispo.
Sí, además de él siempre han destacado que es una persona humilde, que se entrega muchísimo a los demás y de hecho él ha repetido en reiteradas ocasiones, el nuevo obispo de Palencia, que lo que quiere es hacer y prestar una especial atención a las personas más vulnerables de aquí, de la diócesis de Palencia.
Bueno, y ahora está en ese momento, ¿no?, de las palabras del nuevo obispo. Sigue, me imagino, que todavía pronunciándolos, pero ¿qué es lo primero que le ha dicho a los palentinos? ¿Cómo ha sido ese recibimiento en esas primeras palabras, en estos momentos que estás viviendo?
Decimos, lo primero que ha hecho es agradecer a todas las personas que hoy han querido estar con él, a las personas, bueno, pues lógicamente que le han respaldado y que van a estar junto a él en esta nueva etapa. Él ha dicho que quiere y que viene aquí a Palencia con el objetivo de escuchar a todos los palentinos las necesidades, de atender las necesidades de la diócesis de Palencia y de evangelizar en la provincia.
Bueno, pues Alba Míguez, compañera de COPE Palencia, muchísimas gracias Gracias por estar con nosotros. Y nada, te dejamos para que puedas seguir el final de esta ceremonia. Imagino que ahora llegarán los saludos y los abrazos de todos los fieles al obispo, o sea que tendréis tiempo todavía. Un fuerte abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Y terminamos, pues, justo como empezábamos, hablando de los ataques de estos días a la libertad religiosa. La fe es pública, debe poder manifestarse públicamente. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. La capilla de la Universidad Autónoma de Madrid amanecía el miércoles profanada con pintadas de spray en los muros, las bancadas, el confesionario, el sagrario y en las paredes, en las que reclamaban educación laica y aborto libre. Bueno, a este hecho se suma el cartel ofensivo en Valencia de una organización radical convocando una manifestación del orgullo gay, para la que utilizaron un cartel en el que la imagen de la Virgen de los Desamparados besa en la boca a la Virgen de Montserrat, ante el que el cardenal Antonio Cañizares convocaba este jueves un acto de desagravio. Tristemente, son unos ataques más, y ya van unos cuantos en toda España, que sí, con asaltos, cierres de capillas, pintadas, robos, profanaciones, ejercicios todos ellos de intolerancia de aquellos de quienes quieren marginar a la religión de la vida pública. Un aumento exaltado del fanatismo ante lo religioso, ante lo católico, que viene provocado, desde luego, entre otros factores, por el laicismo agresivo, en muchos casos apoyado por el silencio cómplice o no la suficiente condena de algunas formaciones políticas de la izquierda radical. No olvidemos que las agresiones a los lugares de culto, el escarnio a la religión, son ataques al derecho fundamental que es la libertad religiosa. ¿Cuántas veces lo ha recordado el Papa Francisco? Uno no puede provocar, no se puede insultar la fe de los demás, uno no puede burlarse de la fe. Y hace algo menos de un mes, el propio cardenal Cañizares decía en la misa del Corpus que la fe no se puede vivir en la clandestinidad ni en el anonimato. Nos vemos, sin embargo, sometidos, ya lo ves, a descalificaciones, ataques como estos a la Iglesia, a nuestra fe, por parte de aquellos a los que les gustaría vernos recluidos, en el mejor de los casos, al espacio estrictamente privado, apagando nuestra incidencia en la sociedad, porque nuestra fe, no lo olvidemos, afecta a todo lo humano y tiene una dimensión pública. El arzobispo también de Valencia, al que por cierto no han parado de lloverle críticas, nos invita a no ocultar lo que muy bien podemos reclamar y vivir con firmeza y respeto para todos. El Papa lo llama esto persecución de guante blanco, que medra nuestra libertad. Y no estaría mal tampoco recordar una de las máximas de San Agustín. De dos maneras ataca el mundo a los seguidores de Cristo. Los halaga para seducirlos o los atemoriza para doblegarlos. Pues en estos días yo creo que debemos pedir al Señor que nos dé la coherencia y la fortaleza de permanecer fieles a nuestra fe y desde luego la valentía para testimoniarlo. Hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Sacristán. En el control técnico, Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos. Like she's the only girl you've ever seen. You don't care, you know.